funciona el Espíritu Santo? ¿Cómo funciona el Espíritu Santo en nosotros? Ahí viene Pentecostés. ¿Cómo podemos nosotros saber si Dios está actuando con nosotros? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Gálatas 5:22. ¿Y cómo es que vive Dios en nosotros? ¿Desea que Dios viva en usted? Y si es así, ¿cómo? ¿Cómo es que nosotros podemos hacer que Dios viva en nosotros? El apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Cristo vive en mí. Yo pregunto, ¿cómo es que Cristo vive en nosotros? Cuando Cristo vive en nosotros, ¿cómo es que vive en nosotros? ¿Toma control de nuestras vidas? Es como piensan algunas iglesias, toma como posesión, como toma posesión. Estoy poseído por el Espíritu. Y empezó a hacer cosas, a bailar en el Espíritu y a gozar y cantar en el Espíritu. O sea, toma posesión de la persona, control de sus vidas, de sus mentes. ¿Cuál es el papel que juega Cristo en nosotros? Gálatas 2:20, que lo oíamos hace ratito, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cómo es que Cristo vive en nosotros? Es la pregunta que quiero de la que quiero hablar esta mañana. ¿Cómo es que Cristo vive en nosotros? Pero como yo les decía, estamos acercándonos a los días de Pentecostés, estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de el poder de Dios, del poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, y cómo es que Dios vive en nosotros. Vamos a hablar un poquito de eso. 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. El templo de Dios viviente significa que Dios vive en nosotros. Antiguamente Dios vivía en un templo hecho con piedra. Hoy en día, Cristo vive en el templo de Dios, que somos nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Es real esto del templo de Dios. Es algo real. ¿Cómo es que vive el Espíritu Santo? Es lo que vamos a ver esta mañana. Romanos 8:9 leemos esto, y Romanos es un muy buen libro para explicar esto. En Romanos capítulo 8, versículo 9, que citamos en muchos sermones, dice lo siguiente. Dice que nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Nosotros somos el templo donde mora el Espíritu. ¿Sí? Nosotros somos hijos de Dios, si es que mora el Espíritu Santo en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo morando en él, no es de Cristo. Hablábamos hace un momento de quiénes son los miembros de la Iglesia de Dios. Los miembros de la Iglesia de Dios son las personas que han recibido el Espíritu Santo y están siendo guiados por el Espíritu Santo. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. La vida eterna que nosotros tenemos y poseemos es y viene por el Espíritu Santo de Dios. Si usted no tiene el Espíritu Santo morando en usted, usted no tiene vida eterna. Se va a morir para siempre. No va a volver a vivir. La única manera de vivir es recibir el Espíritu Santo que more en vosotros, y que sean guiados por ese Espíritu Santo, y que esté presente el resto de su vida hasta que se muera en la verdad, en santificación. Cristo tiene que estar morando a través del poder del Espíritu Santo en usted al momento de morir para que usted resucite. Si no tiene Espíritu Santo, entonces está muerto. Pero si tiene el Espíritu Santo, el cuerpo está muerto, pero usted está vivo a causa del Espíritu Santo, a causa de la justicia. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, fíjense que es condicional. Si es que el Espíritu de Dios que resucitó a Cristo de los muertos está en usted, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que mora en ustedes, en el templo de Dios. Si tenemos ese Espíritu, Dios Padre que resucitó a Cristo también nos resucitará a nosotros. ¿Cómo vive Cristo en mí? Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Cómo? Vamos a explicar un poquito eso. El grado en que Cristo vive en nosotros depende del grado en que nosotros permitimos, y es palabra clave, permitimos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, forme parte de nuestras vidas, forme parte de nuestra esencia, y que forme en que usa, la forma en que usamos el poder para que estamos convirtiendo más y más como Dios Padre y Jesucristo en carácter justo, santo y perfecto. Cuando nosotros permitimos, y fíjense cómo hablamos de esa palabra, cuando permitimos que Dios nos guíe a través de su Espíritu Santo, entonces nos estamos en el proceso de conversión, estamos cambiando a diario nuestra manera de ser y estamos creciendo en carácter. ¿Cómo es que podemos dejar que Dios guíe nuestras vidas? Cuando nosotros oramos, cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros hablamos con Dios, cuando meditamos en Dios, cuando estamos buscando las cosas de arriba, entonces el Espíritu Santo fluye hacia nosotros. Baja, el Espíritu Santo baja, fluye. Entra en nosotros, nos transforma mente, pensamientos, actitudes, y luego se traduce en acciones, se traduce en las cosas que hacemos, se traduce en las respuestas que le damos a las personas, se traduce en la manera que trabajamos, se traduce en las acciones de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Se transforma en esas acciones. El Espíritu Santo de Dios, si mora en nosotros, si permitimos que esté en nosotros, se debe de traducir en frutos del Espíritu Santo. Nuestras actitudes, enfoques, amor, todo esto es cómo nos guía el Espíritu Santo. Eso es importante, porque usted puede tener el Espíritu Santo, pero si lo tenemos apagado, si lo tenemos reprimido, no estamos creciendo en el carácter de Dios. No estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios tiene que fluir y no es automático. Tenemos que buscarlo, permitirlo, aceptarlo y actuarlo. Aún cuando está en contra de lo que nosotros queremos hacer. ¿Cómo caminar como Él caminó? Lo que las Escrituras nos revelan es que Jesucristo vive su vida en nosotros solo cuando buscamos hacer su voluntad. Nosotros oramos en la mañana, decimos, no se haga mi voluntad, sino la vuestra. Cuando nosotros le pedimos a Dios eso, realmente debemos de desear que Él viva a través de nosotros y hagamos su voluntad con las acciones, palabras, todo lo que nosotros realicemos en el día sea de acuerdo conforme a voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a tratar a los demás? ¿Cómo vamos a organizar nuestras labores? Debe de ser conforme a un estándar alta que es de Cristo. Para poder caminar con Él, como Él caminó, y vivir como Él vivió, necesitamos permitir que el Espíritu Santo esté en nosotros. 1 Juan, capítulo 2, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debe de andar como Él anduvo. Ahí en Estados Unidos hay un dicho que dice, What would Jesus do? W-W-J-D, W-W-J-D. La gente lo ve y dice, What would Jesus do? ¿Qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo en esta posición? ¿Qué haría Cristo en la iglesia? ¿Qué haría Cristo si estuviera aquí? Eso es lo que nosotros debemos de hacer, vivir su vida. La Biblia nos pide sacar el viejo hombre, sacar la levadura. Cuando sacamos la levadura, cuando sacamos los pecados, cuando sacamos la manera viciada de hacer las cosas como están en el mundo, lo sustituimos, comer pan sin levadura, ¿con qué? Con las instrucciones, mandamientos, actividades, las formas de hacer las cosas como Cristo las haría. Nos vestimos de un nuevo hombre. Morimos al pecado, sacamos la levadura. Y entonces, como dice Efesios 4:22, lo hemos estado leyendo durante esos días de panes ácimos. ¿Qué hacemos? Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. ¿Cuáles son esos deseos engañosos? Los deseos engañosos es lo que nuestra naturaleza humana quiere. Nuestra naturaleza humana quiere obtener, nuestra naturaleza humana quiere aprovecharse de los demás cuando puede, nuestra naturaleza humana quiere comodidad, nuestra naturaleza humana quiere no batallar, no trabajar, no tener nada que hacer. La naturaleza humana quiere placer, la naturaleza humana quiere reconocimiento, que lo alaben, que lo reconozcan, que lo sigan, que lo quieran, que le den, que le reconozcan. La naturaleza humana quiere hacia acá. La naturaleza de Dios, ¿verdad? Es diferente, es amor, es dar. Amor es dar. Dios nos dio lo más precioso que él tenía, que era su hijo. Dios comparte, Dios nos está dando la vida eterna. Vivir conforme a lo que Dios quiere es vivir no conforme a los deseos engañosos. Los deseos engañosos, ¿por qué son engañosos? Porque nos engaña, nuestra naturaleza humana nos engaña, pensando que vamos a ser más felices si solo yo tuviera eso, sería más feliz. Si solamente tuviera esto, sería más feliz. Si yo pudiera lograr eso, sería feliz. Yo sería completo, sí. Y siempre lo que pensamos, nuestra naturaleza humana, analícese y va a ver que es algo que usted quiere tener que no tiene. Es un deseo engañoso. Todo lo que necesitamos, todo lo que nuestro ser necesita para vivir feliz, con gozo y amor y paz y tranquilidad y benignidad, bondad, fe, mansedumbre, todo lo que necesitamos es un ingrediente y viene por un ingrediente espiritual que es el Espíritu Santo de Dios. Y no solamente transformaría nuestras vidas, no solamente seríamos felices, independientemente de la situación en que se encuentre, sea adversa o no, usted sería feliz, estaría en paz, estaría gozoso, y viviría de una manera diferente, y al final resucitaría y seguiría viviendo el resto de la eternidad así. Independiente de la adversidad o problemas que tenga, usted sería feliz. Porque lo único que los problemas harían serían contribuir para que usted creciera en carácter y dependiera más de Dios y aceptar su voluntad en lo que fuera en la vida. Eso es lo que la Biblia nos enseña. No es un deseo engañoso, es la verdad. Sin embargo, nuestra naturaleza humana nos engaña haciéndonos pensar que la iglesia es una cosa y mi vida acá es otra. El sábado es algo que tengo que hacer y mi vida es diferente a lo que yo hago aquí. ¿Saben qué? No. Aquí venimos a escuchar y aprender. Y a lo mejor Dios a través de su espíritu nos mueve y nos enseña algo, nos motiva, nos corrige. Pero es allá afuera donde nosotros debemos, y acá adentro en nuestra mente, en nuestro corazón, donde nosotros debemos hacer esta conversión. Dejar la manera pasada de vivir y convertirnos en nuevos hombres conforme al Espíritu Santo de Dios. Que mora en vosotros, y es que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Si no lo tenemos, lo que hablamos aquí es locura. Es locura. ¿Cómo voy a hacer eso? No, es locura. Es punto y aparte de cómo yo vivo mi vida. Cuídese de los deseos engañosos. Versículo 23. Renovaos en el espíritu de nuestra mente. ¿Cómo se renuevan nuestros pensamientos? Todos los días a través del estudio, a través de la oración. Si usted no sabe cómo hacer algo, pídale a Dios. Si no sabe cómo resolver algo, pídele a Dios que lo haga por usted, que le ayude a hacerlo. La respuesta vendrá. Pero como dice Santiago, pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda será como un hombre, como la ola del mar que lo lleva y lo trae por donde quiera. Versículo 24. Vístanse de un nuevo hombre. Pónganse un nuevo hombre, creado según Dios y la justicia, la santidad y verdad. Justicia, santidad y verdad. Para poder lograr esto necesitamos permitir que el Espíritu Santo viva en nosotros y nos moldee. ¿Cómo nos moldea? El Espíritu Santo nos dice que hagamos algo a través de un pensamiento, la palabra de Dios. Tenemos que dejar de decir, es verdad, eso lo voy a hacer. Es verdad, eso lo voy a vivir, lo voy a formar. parte de mi vida. Eso es como permitimos que el Espíritu Santo nos moldee, nos cambie, nos dirija, nos guíe. Eso nos transforma, nos convertimos en mejores personas. Ese es un proceso que está bajo nuestro control y voluntad total. El Espíritu Santo no nos posee. Usted está totalmente en control de lo que usted acepta. Usted, si quiere, ¿verdad?, puede ir al súper saliendo de aquí y comprarse una cajetilla de cigarros y fumárselo de a 5 en 5. Nadie lo va a detener. Usted está en total control y libertad. ¿Y saben qué? Dios lo va a dejar. Dios le va a dejar. Y usted quiere hacer algo malo, quiere tirar basura, quiere mentir, quiere robar, quiere hacer lo que sea. Dios lo va a dejar. Usted está en control de su vida y usted tomará las decisiones y también sufrirá las consecuencias de las decisiones que tomamos, lo que usted mismo toma. Por lo tanto, se requiere tener una actitud humilde, enseñable, para que Dios nos dirija, porque si usted no es humilde, dice, yo no sé nada, yo solo sé que no sé nada, dirígeme, enséñame, dime, corrígeme, no lo va a hacer. Si se requiere una actitud humilde, buscar sinceramente convertirnos con Cristo o a Cristo para que su vida viva en nosotros, que Él viva su vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, en este templo. Así es. Romanos 8:29, lo leíamos hace rato, porque los que antes conoció Dios, Romanos 8:29, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos está haciendo conforme a cómo es su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a resucitar en semejanza de Cristo, pero no nada más en cuerpo, sino también en actitud, en manera de pensar, actuar. Vamos a actuar igual como Cristo actúa, con amor, con la naturaleza divina. Ese es un proceso y pasa y toma muchos años desarrollar. Cualidades de los hijos de Dios, pues las cualidades de los hijos de Dios, que seamos como su Hijo, los frutos del Espíritu Santo, para que podamos heredar la vida eterna en su familia. Dios está buscando cualidades de sus hijos primogénitos que reflejen a su Hijo Jesucristo. Si usted ha estado en la iglesia por 20 años, Cristo tiene que ver algo, que decir, yo quiero preservar este carácter de Él. Pero si estamos viviendo conforme a nuestra propia mente, entonces posiblemente Dios vaya a decir, no hay nada en este individuo que valga la pena resucitar. Yo no quiero nada de lo que este joven o esta persona tenga en su vida. No hay nada que valga la pena resucitar, preservar para siempre. ¿Qué? ¿Su manera de vivir? No. ¿Su actitud? No. ¿Su naturaleza humana? No. ¿Qué voy a resucitar? ¿Eso? ¿Esa actitud? ¿Esa naturaleza? No. Dios tiene que ver en nosotros algo que valga la pena resucitar y preservar para toda la eternidad. Eso se llama carácter. Dios quiere que vivamos de esa manera el resto de la eternidad. ¿De qué manera? De la manera que Él está viendo que estamos viviendo cada una de nuestras vidas. ¿Por qué nos da tantos años de vida? ¿Por qué nos da tantos sábados, tanto tiempo, el mismo tiempo a todos? Para que en ese tiempo desarrollemos el carácter. ¿Y saben qué? Va a llegar el día donde se va a acabar el tiempo. Y no podemos llegar a pensar que en una semana vamos a desarrollar el carácter justo, santo y perfecto que Él quiere que desarrollemos a través de toda una vida. Vamos a estar diciendo, Señor, Señor, abre la puerta, vamos a estar buscando, dame de tu aceite, dame de tu aceite, corriendo a las vírgenes, dame de tu aceite porque se apaga mi lámpara. Va a decir, ve donde venden. Y vamos a ir a buscar hacer, desarrollar carácter y se va a acabar. Las bodas del Cordero se van a llevar a cabo sin usted, sin mí, porque no tomamos el tiempo de buscar las cosas de arriba, porque no tomamos el tiempo de ser guiados por el Espíritu Santo, porque no tomamos el tiempo de ser diligentes en desarrollar carácter justo, santo y perfecto, que se refleja en las pequeñas cosas que hacemos todos los días. Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es, otra vez, Cristo en nosotros. Cristo viviendo su vida en nosotros. Si Cristo vive en nosotros a través de su poder, su espíritu, si somos guiados por él, esa es la esperanza de vida eterna. La esperanza de gloria, ¿cuál es nuestra esperanza? De ser glorificados, de resucitar, de vivir para siempre. Si tenemos Cristo en vosotros, tendremos esa esperanza. Si no tiene Cristo en vosotros, no tienen esa esperanza. Ni digan, voy a resucitar, ni digan, ni digamos. No es suficiente tener el Espíritu Santo de Dios en el bautismo. Es necesario, después de recibirlo, que el Espíritu Santo de Dios nos guíe y que Cristo viva en nosotros. Y si usted viene arrastrando errores y pecados y malos hábitos, deseos engañosos de su viejo hombre, significa que no se está dejando guiar por el Espíritu Santo. Dios no nos probará más de lo que podamos resistir, lo que significa que si usted tiene algo que lo está anclando todavía al mundo, al pecado, usted no se está dejando dominar por Dios, no se está dejando guiar por Dios, no está permitiendo que Dios trabaje en su vida, por lo tanto no está desarrollando carácter, por lo tanto Dios va a decir, no hay nada ahí que preservar. Tenemos que tener el Espíritu Santo, desarrollar el Espíritu Santo y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Desarrollar el Espíritu Santo viene con la práctica de los mandamientos todos los días. Fluye, oración, estudio, salen acciones. Fluye, entra, sale. Es un proceso continuo. Comer pan sin levadura, sacar la pan con levadura. Comer pan sin levadura, sacar el pan sin levadura. El viejo hombre, sacarlo, el nuevo hombre entra. Sacar el viejo hombre, entra el nuevo hombre. Sacar la naturaleza humana, actuar conforme al Espíritu, los mandamientos de Dios. Eso es. Guiados por el Espíritu Santo de Dios, el Padre y Jesucristo buscan podernos guiar por medio de su Espíritu Santo, revelándonos conocimiento, entendimiento y dándonos el poder espiritual para poder cambiar nuestras vidas y vivir justamente. ¿Cuál es el problema que usted tiene, hermanos? Se traduce en cosas tan sencillas como, ¿qué les puedo decir? Quiero controlar mi lengua, quiero controlar mi peso, quiero controlar lo que hago, quiero controlar un mal hábito, quiero controlar un pecado que estoy haciendo, que estoy cometiendo, una actitud que tengo hacia alguien. Estoy tratando de crecer en amor hacia mi pareja, estoy tratando de tener paciencia con alguien, estoy tratando, todo eso viene a través de un poder externo, pero que puede vivir en usted. Y si lo vive suficientemente tiempo, se convierte en un hábito y usted va hacia el camino, hacia la vida eterna. Su vida va a cambiar. Necesitamos dejar que Dios y permitir que Dios viva en nosotros. Pero Dios no lo va a obligar jamás a vivir a esa manera. Es nuestra decisión. Es su decisión bautizarse. Si está en la iglesia, si es hijo de miembros, está siendo llamado. Es su decisión. Si es miembro ya, es su decisión vivir conforme al Espíritu Santo de Dios. El deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios debe ser generado en su mente, en su propia mente, en su propio corazón, para que entonces Cristo le ayude a lograr lo que usted quiere lograr. No puedo hacer esto. No puedo. Dios le ayudará. Involúcrelo en todo. Ayúdame en esta materia, en matemáticas. Involucre a Dios. Le ayudará a que tenga la disciplina para dedicarse a aprender y salir adelante. Dios debe estar involucrado en todos los aspectos de nuestras vidas. El deseo de cambiar 100% de corazón, 100% de corazón, se llama arrepentimiento. Y el deseo de hacerlo y la humildad para aceptarlo, eso se llama arrepentimiento también. El deseo de ser diferente, decir, ya no quiero ser como soy, estoy asqueado de vivir como estoy viviendo. No puedo dejar de ser así, quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero vivir conforme a la manera de Dios y ser feliz, porque como lo estoy haciendo no me ha funcionado. He tratado y trato y no funciona, y no funciona, y no funciona. Quiero vivir de una manera diferente como Dios promete. Acéptelo, créalo primero, acéptelo y luego vívalo, vivámoslo. 100%, incondicional, pagar el precio es incondicional, 100%. No voy a hacer lo que yo quiero, nos convertimos en siervos de Dios o nos quedamos como esclavos del pecado y la muerte. Es su decisión. Dios también nos ayudará a arrepentirnos si se lo pedimos. Señor, ayúdame a arrepentirme. Ayúdame a cambiar, ayúdame a poder decir nunca más y luego hacerlo. Sí se puede, sí se puede. Con ayuda de Dios no hay nada imposible. Todo es posible a través de aquel que nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses. Todo se puede. ¿Lo cree usted? ¿O viene a la iglesia porque cree, es teoría? Le voy a decir la verdad, un día todos nosotros, cada uno de nosotros va a comparecer ante el trono de Dios. Y vamos a tener que dar, dar cuentas de lo que hemos hecho con nuestro tiempo y dar cuentas de lo que hemos hecho con su Espíritu Santo o dar cuentas de lo que no hemos hecho porque nunca aceptamos que Él guiara nuestras vidas. Ese día va a venir. Cristo existe, es real, va a regresar. Sabemos lo que viene. Vienen tiempos difíciles, no hay mucho tiempo. A lo mejor se muere antes usted, a lo mejor se muere mañana, sale de aquí, la ruta 10 se nos va a llevar en cuenta, no sabemos cómo se va a morir, nadie sabe cuánto tiempo va a vivir. El tiempo es corto, aunque viva 100 años, es poco tiempo. Aprovechelo desarrollando el carácter justo, santo y perfecto de Dios, permitiendo que Dios viva en vosotros. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Rendirnos 100% a Dios en humildad es la única forma de vencer para siempre el pecado, de vivir nuestra vida conforme a la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Cuando nosotros actuamos en contra de lo que la iglesia dice o en contra de lo que Dios dice, estamos diciendo, no creo que lo que tú me estás diciendo sea verdad. Lo tengo que comprobar por mí mismo y darme contra la pared para darme cuenta. Y cuando esté contra la pared, ahí todo golpeado, va a venir y va a decir, bueno, vamos haciéndolo. ¿Verdad? Y entonces va a ser el principio de aprendizaje. Comience donde el sabio comienza, donde el insensato termina. El insensato termina creyendo. El sabio comienza creyendo. No, vean las historias de la Biblia, están llenas y repletas de ejemplos de vidas que no funcionaron. No sigamos el ejemplo de los malos ejemplos que están ahí. A final de cuentas, Dios gana. ¡Siempre! Y a final de este libro, nosotros triunfamos. Si es que permitimos que Dios viva en nuestro templo, en el templo del Espíritu Santo, que viva en nosotros. Porque Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer su buena voluntad. Dios es el que nos hace querer y hacer su buena voluntad. Filipenses 2:13. ¿Quiere hacer algo? ¿Quiere obedecer a Dios? Dios es el que produce querer. Pídele a Dios, dame ganas de hacer tu voluntad, dame la motivación de cambiar esto, de hacer esto. Quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero mejorar, quiero crecer espiritualmente, quiero saber, quiero ser feliz. Dios es el que produce todo, el arrepentimiento, la conversión, el querer y el hacer, todo. ¿No puede? Cristo puede. Si vive en usted, Cristo lo ayudará a usted que tome la decisión correcta para hacerlo, luego lo fortalecerá y luego lo seguirá haciendo y se convertirá parte de su carácter y usted será feliz como resultado final. ¿Quiere hacer su voluntad? Nos dice que Dios es el que produce en nosotros tanto querer como hacer su voluntad. Eso significa que debemos de suplicarle a Dios, expresarle nuestro deseo de cambio permanente e incondicional. De aquí en adelante, es de ahora hasta que me muera. Juan dijo que su luz, la luz de Dios, de Cristo, era la luz del mundo. Juan 1:4 dijo, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vi su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo y su vida iluminan nuestro camino. Las Escrituras iluminan nuestro camino, el camino que Dios quiere que nosotros sigamos. ¿Por dónde debo de caminar? Dios te iluminará el camino, será claro. Nos llama Dios al camino, pero nosotros debemos querer seguir el camino. Cristo dijo, yo soy el camino. Lo quiere obedecer, quiere seguir, porque Dios no lo va a forzar. Ni va a hacer los cambios que usted necesita. No va a ser poseído por el Espíritu Santo y ahora, aunque quiero tomar alcohol, no, mi mano no me va a dejar. No va a ser así. Usted quiere agarrar el vaso y y pinar el codo, Dios lo va a dejar. Y así como puede ser agua, puede ser vodka, se lo puede tomar todo, y Dios lo va a dejar. Dios lo va a dejar. No nos forzará a hacer los cambios necesarios que debemos realizar por nosotros mismos. No le pida a Dios hacer lo que usted no quiere hacer. Señor, ayúdame a dejar de pecar. O sea, no le pida eso. Pídale la fortaleza y el deseo de dejar de hacerlo y el deseo de obedecer a Dios para poderlo hacer. No que lo haga por usted. No le pida a Dios, hazlo por mí. No lo va a hacer por usted. Usted necesita ejercer la voluntad y el esfuerzo de hacerlo. No tomará control de sus vidas sin que nosotros lo permitamos. Si permitimos que Dios tome control, Dios no nos va a poseer, pero nos va a fortalecer a través de su espíritu, ¿verdad? Porque no somos títeres, somos seres humanos con libre albedrío. Siempre estaremos en la libertad de actuar conforme a nuestra naturaleza humana. Por eso necesitamos a diario pedir el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Muchas iglesias piensan que Cristo hace todo por ellos y por eso no se esfuerza. Nosotros debemos esforzarnos, arrebatar la vida eterna que se nos está ofreciendo con mucha decisión. El corazón del asunto, la conclusión del asunto, el corazón de la religión cristiana está en el hecho que debemos de diligentemente buscar el camino y convertirnos más conforme a la imagen de Cristo, tener su vida formándose en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. El poder que transforma nuestras mentes. Si no tenemos las cualidades de Cristo en nuestras vidas, en nuestra propia voluntad, no habrá nada que valga la pena salvar. Dios va a ver nuestras vidas y va a decir, no hay nada que valga la pena preservar para el resto de la eternidad, pura naturaleza humana, puro deseo de obtener, puro mal hábito, puro vicio y deseos engañosos, no sirve. Desechado a la basura, al fuego, a la destrucción. Por lo tanto, hermanos, examinémonos a nosotros mismos en la fe, probarnos, probémonos a nosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros? A menos que seamos reprobados. ¿Es usted reprobado? Examinémonos, chequemos nuestro corazón y nuestras mentes a ver si andamos y caminamos conforme a la verdad. Esta verdad fundamental de buscar el cambio no es algo que muchos comprenden y tampoco es algo que muchos desean, especialmente porque por los que creen que Cristo toma control sobre todo lo que hacen en sus vidas. No es una verdad fundamental que muchos comprenden. Dios no tomará control de su vida al menos que usted le pide que le ayude a cambiar. Dios no va a tomar posesión de nosotros como describe la Biblia cuando lo hace un dominio en sus vidas. Perdón. Dios no desea tomar posesión de nosotros como lo describe la Biblia cuando lo hace un demonio en las vidas de las personas. Dios nos posee como un demonio posee a una persona. Cuando un demonio posee a una persona, esa persona no está en control. Dios no toma dominio de nosotros así. Nos ayuda, nos auxilia, nos fortalece, nos guía. Es una luz, es una ayuda y cada vez nos fortalece. No es una posesión. La vida cristiana involucra un deseo de desarrollar el carácter por medio de decisiones buenas, correctas que tomamos a diario. Cristo vive en nosotros solo en el grado que nosotros lo permitamos y solo en el grado que nosotros usemos el Espíritu Santo de Cristo para que guíe, fortalezca y lleve nuestras vidas. Vivir como Él vivió. Yo les invito, hermanos, a que nos esforcemos más. Ahora que se acerca el día de Pentecostés, de aquí a 6 semanas más, que estemos recordando cuál es la función, el papel que el Espíritu Santo tiene en nuestras vidas y permitamos que actúe en nosotros para poder vivir y caminar como Él vivió y como Él caminó, teniendo a Cristo que viva en nosotros.